Bienvenidos a La Mestiz Sonora, un viaje por la música negra, morena y mestiza.
No lo dudes más, ni un poquitito más. Rompamos el hielo que separa nuestras ganas de estar, de querer, de gozar, de vivir. Así, tan solo así, aconcho este momento de placer. Acércate más, un poquitito más. La ropa sobra como sobra las palabras. Ya puedo sentir el aroma que da tu piel, tu loca piel, que me enloquece y me hace bien. Bésame más, un poquitito más. Entrega todo lo que quieras de tu cuerpo. No puedo dejarte ir sin otra vez. Quiero otra vez, hasta que llegue el amanecer.
Yo ya de noche libre me expreso, me sumo a la rumba, se zumba el exceso. Por mi parte ya no quiero más de eso, haré que mi arte sea robarte un beso. Me mata tu blusa, los modos que usas, tus labios se ven suaves como fina gamuza. ¿Cuál es la clave para hacerte mi musa? Tus labios me dicen que no sobrarán excusas. Libre me expreso, me sumo a la rumba, se zumba el exceso. Por mi parte ya no quiero más de eso, haré que mi arte sea robarte un beso. Buah. Entre nos, tú y yo, solo los dos, my love. Traje chango más flow pa' gozar un poquito nada más. Hasta las nubes, debo ser sincero, me gusta que me susurres. Hoy es viernes, aún recuerdo aquello que insinuó hasta el lunes. Quedó grabado como tu perfume. Tus ojos me llaman, me dicen que no dudes. A veces apareces en otras, prefiero que te esfumes. ¿Qué es el interés? Eso es en resumen. Vas y vienes, nada se detiene. Me cautiva la magia que solo tú tienes. Solo tú, y solo tú, solo tú, y solo tú, y solo tú.
Solo tú.
Bueno, estamos aquí en Coyhaique, desde las oficinas de Malotún Ortiga, y hoy vamos a entrevistar a dos de los fundadores y permanentes músicos de banda La Gorda. Son de aquí de Coyhaique, de la zona, y bueno, ellos nos van a contar un poco de qué se trata esta banda, cuáles son los ritmos que mezclan, y estamos con Mirko Stanovic y Marco Zúñiga, Así que bienvenidos a La Mestizonora una vez más, chiquillos, ¿cómo están?
Buena, muchas gracias a toda la gente que está escuchando este hermoso programa. Muchas gracias a ti también, Vane, por la invitación. Así que nada, aquí estamos para conversar y conocernos más.
Pues sí, feliz y acá orgulloso de ser parte de este programa que ya lleva tanto tiempo y que por donde han pasado tantas bandas, músicos. Y bacán que acá en este territorio austral estemos juntos para conversar un ratito.
Excelente. Bueno, chiquillos, también gracias por estar acá, por las vueltas, idas y venidas y por la conversación del otro día, que también estuvimos en el conversatorio juntos hablando un poco de la cultura afrodescendiente en estas regiones lejanas. Y bueno, primero que todo, preguntarles, obviamente, ¿cuándo surgió esta idea de la banda La Gorda? ¿Cómo se fue desarrollando? ¿Por qué tocan los géneros que tocan? Etcétera.
Bueno, la idea como banda nació por ahí por el año 2009, más o menos. Y fue justo cuando yo había estado casi siempre acá en la región desde que me vine a vivir el año 89 acá. Y me fui un par de años, o sea, aparte cuando me fui a estudiar, que iba y volvía, pero después me fui un par de años a vivir a Santiago. Volví a la Patagonia y cuando volví, Marcos tenía un cuarteto que hacía música afro-latina, que se llamaba Palo Parrumba. Y ellos hacían un repertorio de son cubano, hacían también música afro-peruana, hacían un poco también de música colombiana, así que ellos tenían, eran un trío, creo, ¿no? Estaba Carlisi,
en un formato de dos tríos, sí. Pero lo que pasa es que había un café acá que se llama Café Confluencia, que era de unos amigos y yo trabajaba también ahí. Y justamente yo estaba estudiando cuando me vine de vuelta a Coyhaique. Me vine porque yo vivía en Valparaíso y conocí a unas personas muy especiales que fueron con fondo unas guías un poco de todo esto. Como que me abrieron la mente un poco a la música más de raíz. Uh-huh. Pero no a la de raíz como de lo que conocemos como folclore, como más tradicional en el fondo, sino algo que me llamó profundamente la atención y por lo cual me mueve toda esta música, es que es música negra. O sea, música que en algún momento fue prohibida, censurada, no muy escuchada o conocida, pero muy buena. Uh-huh. Entonces me fui por ese lado y cuando me vine a Coyhaique, mi idea siempre fue armar un proyecto de ese estilo, porque sabiendo que aquí también se puede dar como que tentar los músicos. Bueno, después llegó Mirko, en el fondo el Palo Parrumba éramos tres músicos, que era un amigo que Sebastián Fritsch, que es percusionista igual, Carlos Godoy, que es bajista, y yo que tocaba guitarra. Ese fue el primer formato, así como un formato chico. Para este café, que no era muy grande tampoco, pero sí, las tertulias eran muy entretenidas porque eran todos los días viernes, entonces era como onda temprano, no muy tarde, y a la gente le gustaba, o sea, se armaba la onda y el repertorio en el fondo siempre enfocaba en esta temática como de la música afro-latina, como el festejo, landó, la música ya de la salsa colombiana, puertorriqueña, Rey Barreto por ahí, Héctor Lavoe, como que en ese tiempo estábamos muy como descubriendo todo ese mundo y nada, yo cada vez más enamorado de la música.
Ahí llegué y los muchachos me invitaron a Marco, como Marco percusionista y toca guitarra ya de manera más secundaria, entonces él pasó a lo suyo, que son los tambores. Y quedó, claro, un cuarteto formado por dos percusionistas, un bajista y un piano que llegué a tocar yo. Así que después estuvimos trabajando un tiempo así, en ese formato, y siempre teníamos el bichito de que esta música siempre tiene harto metales y qué sé yo, entonces teníamos las ganas, en algún momento vamos a formar algo más grande, y siempre estuvo así hasta que de repente nos atrevimos y probamos un formato más grande y nos encantó y de ahí no paró.
Igual todas las cosas que hemos hecho en ese sentido como que se han dado también un poco, porque es el producto del trabajo y la inquietud de cada uno. Por ahí conocimos unos músicos que tocan vientos, yo no sé, una vez me encontré, me acuerdo, hace 2 años antes que pasara todo esto, con un amigo, o sea, un conocido, que tocaba flauta. y yo sabía que él podía tocar esta música, porque él siempre me decía, oye, hagamos algo distinto, que yo toque en la orquesta, que estoy un poco aburrido. Y hay un Trofelindo, que es un amigo que es, ahora es muy amigo, pero en ese momento nos conocíamos, no éramos tan cercanos. Y ya ahí la banda, digamos, ya empezó a agarrar un formato más grande o más parecido en el fondo a lo que queríamos hacer. Pero en este caso también estaba la inquietud de como, ya que esta música tiene tantos arreglos, ya que, por ejemplo, no sé, la música de Héctor Lavoe o Rey Barreto, o la misma música cubana de las orquestas grandes, son sonoridades muy muy grandes, entonces un poco difícil de imitar. Entonces nosotros buscábamos, hacíamos arreglos en el fondo de estos temas de manera un poco más sencilla, pero siempre queriendo dar el toque latino y ese sabor que tiene la música. Así que nada, funcionó súper bien. O sea, en un principio el formato ese estaba muy bueno. Y después ya armamos, ya se agregó un amigo trombonista, luego él llevó a un saxofonista más, uh-huh. Y así ya teníamos de a poco una banda como con más número de músicos. Y ahí nace el nombre de La Gorda, de a raíz de una conversación como así de pasillo, cómo le ponemos a la banda, porque no estábamos muy claro cómo llamarla.
Claro.
Uh-huh. Entonces, como para definir un poco el sonido y el formato de la banda, le pusimos La Gorda. Y quedó así.
Aparte que venía de un tiempo en que me acuerdo, bueno, pasaba, no era un fenómeno aquí solamente acá en la región, sino que en Chile era de que cuando empezaron a salir las pistas, las secuencias y todo eso, las bandas y los grupos empezaron a reducirse.
Claro,
menos por un gente. Tema, claro, por un tema de costo, de repente que uh-huh. era más fácil entrar a un local a trabajar con un dúo, un trío, qué sé yo. Entonces, eso como que empezó a ser tendencia unos años, y por ahí, por el del 2000, yo creo, para adelante. Y claro, llegó un momento en que no había muchas bandas acá y menos numerosas. Entonces, lo que nosotros hicimos era casi una locura, porque de hecho nos tiraban tallas así como, oye, ¿cómo se reparten la plata? Porque
claro,
cuando todos andaban buscando hacer un grupo lo más pequeño posible, nosotros estábamos
buscando así buscando una orquesta.
Sabíamos desde un principio que plata no íbamos a ganar.
Pero no era
el objetivo.
Claro.
No era el objetivo. Sí, la idea era romper el paradigma del tema y armar algo que no darnos el gusto de tener un formato así de banda. Después empezó el bichito de la composición. Compusimos un par de... O sea, compusimos temas, nos gustó mucho cómo quedó. Compusimos un par más y postulamos un proyecto del 2% Cultura para grabar un disco diciendo que, o sea, pensando que ya íbamos a tener el disco rápido porque íbamos como embalados componiendo.
Claro.
Y sin tener, digamos, los temas para llegar y grabar. Y nos sacamos del fondo. La verdad que no lo había postulado con tanta fe, porque era la primera vez que postulaba, entonces es típico que uno primera vez erra,
para ensayo y error.
Exacto. Pero tuvimos la suerte que lo sacamos, entonces ahí tuvimos que ya ponernos así, oye, chiquillos, ya tenemos las lucas, hay que ponerse a trabajar. Y ahí nos encerramos y empezamos a hacer un trabajo de composición y que nos gustó tanto y fue tan bien recepcionado que empezamos a eliminar todo lo que era cover, empezar a tocar muy pocos covers y empezamos a meter en sí en el concepto de la banda, pues de nuestras composiciones y todo.
Bueno, chiquillos, qué entretenido, y me parece súper curioso como que estos ritmos, ¿no? Tan lejanos, digamos, territorialmente, hayan vibrado tanto ustedes con ellos que lleven 10 años con la banda o más.
Sí.
¿Ya? Me pregunto también un poco cómo fue la recepción del público, en dónde empezaron a tocar, como qué les decía la gente sobre estos ritmos, etcétera.
Sí, bueno, empezamos nuestra primera vez que nos buscaron para tocar. Fue en un matrimonio, entonces ahí fue como bien curioso, porque cuando los invitados al matrimonio empezaron a ver que se subía a una orquesta tan grande, todos esperaban que toquemos, no sé, muchachita la
pequeña, claro, pura cumbia,
claro, el repertorio de matrimonio que hay acá en Chile, digamos.
Sí,
pero nosotros no, tocamos pura salsa y la gente reaccionó súper bien, la gente bailó, lo pasó bien, así que fue como algo muy muy especial, porque no era nuestro público, digamos. O sea, la banda no tenía público porque era una banda nueva. Sí, se formó un poco de forma natural, como veníamos de Palo para Rumba, y en un principio Pablo Parrumba siguió existiendo, o sea, fueron proyectos paralelos. El público que ya tenía Pablo Parrumba, que llevaba más tiempo, se fue para la banda.
Claro.
O sea, como que de ahí se rescató, ya empezamos con un público cautivo, digamos. Uh-huh. Pero después la banda empezó a hacer su propio público y empezamos a tocar un tiempo seguíamos tocando en eventos como grandes. Y sí nos pedían un poco de cumbia, pues, así que tuvimos que sacar, me acuerdo, en ese tiempo estaba de moda Chico Trujillo. Uh-huh. Así que nosotros tratamos de agarrarnos un poco del éxito de los muchachos. Y bueno, eso mataba, pues,
era el hit.
Sí, eran los hits en ese momento, Loca, que sonaba en todas partes, así que nosotros le dimos como tarro a todo ese disco. Pero siempre también metiendo harto lo que nos gustaba a nosotros, que era lo que queríamos desarrollar.
Claro.
Tan así que llegó un momento donde ya dejamos de tocar música así como a ese tipo de eventos y nos empezamos a meter ya en el proyecto en sí, que era un proyecto mucho más under, como es la música, mucha de la música que se crea popular acá en Chile, ¿cierto? Bueno, y en muchas partes, pero un público más seleccionado, pero que va a ver en realidad lo que nosotros hacemos, porque gusta claro. totalmente de la banda.
Uh-huh.
Bueno, sí, mira, como decía la pregunta, en el fondo el público se da de manera natural cuando ve el trabajo que estás haciendo. Estas personas que nos, en el fondo nos buscaron para ese evento, que fue un matrimonio de unos amigos, ellos también en el fondo seguían un poco la carrera como músico primero, y al mismo tiempo les llamó mucha atención. Uh-huh. Como que lo mismo que como que por qué tocan esta música tan lejos, y que entretenido, igual que en un lugar tan tan lejano del mundo se toque esta música tan sabrosa.
Claro.
Además, no sé, acá el verano igual es rico, entonces como que fue todo muy lindo en ese momento. Uh-huh. Y ahora, obviamente ahora lo sigue siendo, pero era un poco como nadar contra la corriente, porque igual, no sé, pues en Valpo, en Santiago, ya, si bien es cierto, ya existían agrupaciones como de este estilo. No había ni una agrupación que de las que yo por lo menos vi que tuviera como una mixtura tan grande dentro de su repertorio. Uh-huh. O era música colombiana, o era música afroperuana, o era salsa.
Segmentado.
Entonces, muy segmentado. Entonces, ¿cuál era mi idea? Y tomando un poco el ejemplo de Gonzalo Bujanda, que es un percusionista de Valparaíso, y los rumberos de Valpo igual, que son grandes amigos y en el fondo yo de ellos aprendí mucho. Ese formato como de banda típica, pero que así como toca un merengue, puede tocar también un festejo, y nos desenvolvemos en el fondo con los instrumentos que tenemos, con las tumbadoras ya tocando plenas y otras cosas más, no sé si sofisticadas, pero folclore más,
claro.
más de raíz, pero con arreglos modernos, con mucho swing, mucho sabor, y como un viaje imaginario por el continente, una cosa así.
Claro.
Entonces,
es un poco música brasileña incluso también.
Sí, también. Claro, yo vengo del mundo de la guitarra. Claro, toqué cuando era más chico, tocaba mucha más guitarra. Estaba uh-huh. en el cole, tenía un profe que era un profe de violín, que tocaba mucha bossa. Entonces él me evaluaba, en vez de tocar flauta dulce, me evaluaba tocando bossa en el liceo. Y eso fue una bendición tremenda para mí.
Uh-huh.
Que llegó así de la nada. Fue maravilloso porque él también fue un aporte en mi vida en cuanto a la música.
Uh-huh.
Entonces de ahí ya venía el bichito este, como de querer conocer más sobre la música latina.
Claro.
Y igual es difícil porque en un momento en Latinoamérica hubo mucha censura en general.
Uh-huh.
Esto a raíz de las dictaduras que fueron claro. como muy prolongadas y con mucho tiempo. Entonces la música no se difundía tanto. O sea, lo que escuchábamos en la radio era lo más que podía aspirar.
Sí.
Y precisamente no era esta música.
No.
Era más rock o era más pop.
Uh-huh.
Pero la música, no sé, que se estaba tocando, no sé, me acuerdo haber llegado una vez, haber estado en la casa de un amigo, y no sé, pues mientras acá en Chile en dictadura se bailaba el palito chiquito, en Cuba ya estaban bailando los temas de Bambán, y aquí no se conocían para nada, y cuando escuché ese cassette, fue así como, wow, ¿qué está pasando allá y por qué están tocando esta música? Y nosotros estamos recibiendo una información súper nefasta en el fondo, o sea...
Claro.
Entonces esa misma inquietud en el fondo se transforma en como una especie de melomanía de querer encontrar más cassettes. En ese tiempo no había internet.
Uh-huh.
Entonces las personas salseros por ahí tenían cassettes o alguna, y así no intercambiábamos la información.
Claro.
estamos más conectados en ese sentido, la información es más inmediata.
Claro.
Por ende, también se abren como más opciones, yo creo que para las nuevas generaciones de poder llegar más rápido a conocer esta música y poder mezclarla. Bueno, y hoy en día se está haciendo mucho.
Sí,
sí, hay mucho, mucho también de eso, así que bacán.
Y esta es una historia real de cuando se flecharon los corazones de un patagón y de una hermosa colombiana.
Tras un largo caminar, él llegó a la ciudad. Era todo alegría, música y eternidad. Su vida completó cuando la conoció. Celebraban día a día ese encuentro con un rol. Pero un día la tristeza llegó a su corazón. Terminar con esa negra lo mató y lo sepultó. Desde entonces cuando bebe la recuerda con pasión. Esa bemba africana a Colombia regresó. Cuando se abren las botellas llena el recuerdo de ese amor. Comienzan a caer las gotas.
We'll be right back.
Bueno, igual tuve la oportunidad de conocer el local o la única salsoteca que hay acá en Coyhaique. Y quisiera saber un poco, me imagino que ustedes tocan ahí, no sé si siempre, pero muy seguido. ¿Cómo es la relación de ese local con ustedes y un poco también con la historia de la banda? Porque me imagino que también influye en el desarrollo de mismo de sus tocatas, de su público, etcétera.
Sí, bueno, ese el local se llama El Bulins y ha sido importantísimo porque, bueno, de partida porque es un local que lleva mucho tiempo. O sea, este local que tú conociste es la segunda versión del Bulín. La primera versión estaba a la vuelta de ubicado de la parte geográfica, digamos, del lugar. Y empezó como el año 93, 92. Claro, hasta como el, yo creo, 98, 99. Y de ahí estuvo como 10 años.
¿Cerrado, estancado?
Sí, sí. Uh-huh. O sea, no tanto, yo creo que unos 6, 7 años, uh-huh, por ahí. Cerrado porque el dueño, Manuel, se fue de Chile.
Ah, ok.
Entonces, se estuvo viviendo en Ecuador, creo, estuvo en otras partes. Y después volvió Manuel y hizo este bullying que tú conoces, por ahí por el 2000 y algo. Yo creo que fueron unos 10 años que no estuvo.
Ok.
Pero en ese tiempo que estuvo, en esos 5 primeros años, ya hizo importante porque, imagínate, en 90 y tanto, una salsoteca aquí en tan austral y que funcionara, era ya un gran...
Claro, era algo inesperado,
insospechado. Inesperado, sí. Uh-huh. Y ya se formaba algo entretenido, sobre todo los veranos. Durante el año era un poquito más complicado, pero los inviernos y los veranos, cuando venían los estudiantes y qué sé yo, ahí se formaba algo muy bonito. Manuel es músico también, entonces, uh-huh, él siempre dio cabida a la música en vivo los fines de semana.
Ah,
okay. De distintas índoles, no necesariamente
salsa,
uh-huh, pero él siempre tuvo grupos y bandas de salsa, entonces ya más gente empezó a escuchar esos ritmos y eso fue sin duda una cuna para después el desarrollo de los músicos. No, nosotros no hemos sido la única proyecto que han habido de música,
claro,
latina acá, uh-huh, sino que o afrodescendiente, han habido más proyectos y todo eso ha tenido un canal que ha sido este local bohemio, uh-huh, y también para cuando han venido artistas. De hecho, el sábado vinieron unos rumberos de Puerto Montt,
uh-huh,
próximamente va a venir una banda que se llama Clase Candela en
noviembre.
Y en su tiempo Manuel siempre traía músicos cubanos o traía gente también del estilo, entonces sin duda que el aporte de él aquí en la región ha sido fundamental, mm, sí, para que nosotros también, porque nosotros hemos tenido finalmente la Gorda ha sido un proyecto de hartos músicos, siempre mínimo 8 músicos,
uh-huh,
y el tener opciones de poder encontrar músicos que manejen un poco este estilo. No es fácil y que este local haya existido y que haya sido siempre un brazo, digamos, de la música afro-latina acá en Coyhaique, ha sido un aporte para nosotros.
Claro.
Así yo me atrevería a decir que sin el aporte de Manuel y de su local, quizás, no sé, a lo mejor no hubiésemos podido tener este proyecto o quizás lo podríamos haber concretado más adelante, no sé.
Claro.
Pero sin duda que fue algo muy importante.
Uh-huh.
Ha sido.
Ha sido.
Sí, bueno, me sumo a las palabras de Mirko. En el fondo, el Bulín ha sido, era el lugar como, o es el lugar donde se encuentra la gente que le gusta la clave, la rumba.
Uh-huh.
Y hoy en día el bailador va ahí también, tiene su espacio. Pero yo siento que, a propósito de lo que hablábamos recién, de que en el fondo estamos más conectados, la información es más inmediata, siento que al mismo tiempo nosotros también somos como responsables un poco de que esto no se pierda, o sea, lo que son como las bases de todo este movimiento. Y también un poco, yo me he hecho un poco la bandera de lucha de que junto con Mirko y siempre en los proyectos donde estamos hay un sello en el fondo que es esta manera como de tocar la música de manera más orgánica, uh-huh, ¿cierto? Tocando los instrumentos reales, sí, como es, como se toca.
Uh-huh.
Entonces, eso igual es es muy importante, porque también al mismo tiempo tú estás como, a la gente le estás entregando la información, a las nuevas generaciones le estás entregando la información, que ellos también quedan así como, ¿qué onda? O sea, qué entretenido, qué tremendo mundo, y claro, también al mismo tiempo se han sumado, tengo amigos que están hoy en día estudiando música en la Escuela Moderna, con David Ortega, no sé, con músicos de allá, que son de acá y que ellos tuvieron, son como visionarios igual en el sentido de que vieron, se enamoraron del proyecto y de la música, que, o sea, al punto de que lo quieren hacer de manera profesional.
Claro.
Entonces eso igual es algo bonito y algo que está pasando y nada, la rumba sigue, la rumba no es como ayer, pero sigue,
sí,
sigue ahí. Nosotros seguimos también tratando de estar a la vanguardia, en el fondo, en el sentido de cuidar nuestra estética musical y darle como mucho swing y muchos los arreglos que tienen que estar y no escatimar en ese sentido.
Uh-huh. Excelente. Oigan, chiquillos, y con respecto de un poco la banda como tal, ¿en qué están ahora? ¿Qué es el presente de la banda La Gorda?
Sí. Bueno, nosotros grabamos un disco entre 2012 y 2013. Y bueno, de ahí le dimos duro al disco. Volvimos un poco a los covers, porque los covers finalmente se transforman cuando uno está como alejado de ciudades más grandes, donde hay más acceso a profesores y qué sé yo. Bueno, ahora con el tema de YouTube casi no es tan necesario a veces los profes, o te puedes saltar hasta cierto punto de repente, claro, algunas clases, pero en ese tiempo no había esa información, y el tocar cover es una escuela, un taller para ir comprendiendo algunas mecánicas que nos iban sirviendo después a la hora de componer o hacer arreglos. Uh-huh. Entonces sentimos que necesitábamos aprender un poquito más del estilo después del primer disco para poder elaborar un trabajo un poquito con una mirada un poquito más ¿cuál es la palabra? Se me va. ambiciosa.
Ah, okay.
Ambiciosa musicalmente.
Claro, ¿cierto? Claro.
Entonces, cuando ya nos sentimos un poco más empoderados de nuevas tendencias que estábamos aprendiendo, algo que también se vio fortalecido por haber conocido a grandes músicos en Santiago, gente en Valparaíso también, Marco que vivió ahí, tuvo un nexo muy importante. En Santiago también tuvimos por ahí acceso a algunos amigos timberos que uh-huh. son grandes músicos, y por ahí se fueron abriendo beta. Invitamos al primer disco, participaron un par de músicos súper importantes que nos ayudaron mucho, y ahora estamos en esa mecánica también, seguimos trabajando con ellos, con otros amigos que hemos ido haciendo en este camino de la rumba, ¿cierto? Y estamos preparando ya el segundo disco, estamos maqueteando nuevos temas, tenemos cinco maquetas ya ahí esperando para transformarse ya en la canción definitiva, estudiando harto, porque la verdad que estos son estilos que musicalmente exigen harto. Uh-huh. Exigen harto estar ahí estudiando, estar aprendiendo, y a veces para los que no nos dedicamos 100% a la música, no es tan fácil dedicarle el tiempo que uno debería dedicarle a esta, claro, música, que realmente es harto. O sea, nosotros hacemos esta música porque nos encanta, pero le tenemos mucho respeto porque sabemos que es una música que exige al músico, exige estudio, exige dedicación. Entonces estamos buscando todos los caminos con profesores, con amigos, con gente que ha podido evolucionar en este ámbito, para que nos ayude y terminar en un trabajo que esperemos esté a la altura de lo que queremos.
Claro, por supuesto. ¿Sí? Excelente.
Sí, bueno, la banda, como te comentaba Mirko, estamos trabajando en maqueteando los temas nuevos del disco. Es un camino súper difícil porque uno llega con una idea pero se transforma. Entonces en ese proceso estamos.
En esa transformación.
Todo se transforma, dijera.
Como dice Drexler, todo se transforma.
Claro.
Entonces es bien especial porque dentro de ese proceso igual pasa el tiempo. Hay gente que dice, oye, ya, ¿cuándo va a salir el disco? ¿Cuándo va a terminar el disco? Pero, o sea, en este momento nada nos apura. Uh-huh. En el momento que hicimos el disco, cuando hicimos el primer disco, sí estábamos apurados. Tuvimos que grabar en una semana casi todo el disco. O sea, fue algo que nosotros dijimos, yo creo que esta es la vez que le hicimos esto y...
Fue una locura.
Una locura. Obviamente había otra energía, otros tiempos. Pero fue duro igual, por el sentido de que... O sea, a mí me encanta el disco, pero siento que podría ser mejor en el sentido de que si nos hubiéramos demorado un poquito más en haber trabajado algunos detalles más.
Claro, por supuesto.
Entonces, por eso mismo este disco viene con todo. O sea, viene con...
Viene bien pensado, viene bien con pensado, el tiempo de...
Con el tiempo, claro. Sí. Uh-huh. El mismo hecho de no ser quizá una banda famosa con un sello detrás o alguien que te esté, o un mismo público que te esté exigiendo algo inmediato y todo...
Permite
darte este tiempo de que tú finalmente manejas tus tiempos y hasta que no sientes que vas a sacar algo que tú digas, ya, esto es lo nuestro, aquí lo muestro.
Claro.
Igual nosotros, pues, tú ahora estamos trabajando de una manera bien especial porque estamos con, bueno, después de ir y venir de la música, hemos conocido a personas que son influencia para nosotros. Y hemos estado con ellos, así como, por ejemplo, un caso de Tirso Duarte. Uh-huh. Estuvimos con Tirso en Santiago, creo que fue la primera o segunda vez que vino. Segunda vez que vino, claro. Y nosotros tenemos un amigo que se llama Coco, el Coco León, que igual si está escuchando la radio, le mando un abrazo, uh-huh. Es un gran amigo. Él es de Santiago, es tumbador también. Y a él le encantó el proyecto cuando le mostramos el disco. O sea, vibra con la música de la cuerda, le encanta. Él es de rumbero, es compositor también. Y nada, él nos ofreció la posibilidad de poder tocar con Tirso, ya cuando vino a Chile. Ya conocimos a Tirso y todo, pero todo esto gracias a través de gracias a Coco.
Pero paréntesis, de tocar ustedes como banda de...
Banda Gorda y Tirso Duarte. Okay. Pero, o sea, Tirso tocó con su banda. Banda Gorda te lo unió un poco a Tirso.
Fue en Valparaíso.
Sí, entonces ya ahí mismo... Se empiezan a abrir caminos, ya así como, no sé, pues tuvimos esa oportunidad. Luego también de un viaje que hicimos hacia Santiago, donde todo este mismo ir y venir, conocimos a una nueva generación de rumberos de Valparaíso, donde está la orquesta Cosa Buena, por ejemplo, uh-huh. Donde está el Mati Mambo, que es un gran amigo, que yo era amigo de su hermano, pero cuando nos vimos en Valpo, nos conocimos en persona, es como si nos conociéramos de toda la vida. Uh-huh. Entonces fue muy entretenido y hicimos una hermandad súper grande, lo trajimos a él acá, también para que nos ayude un poco con las letras, con la cantada en el fondo, ya que él es un sonero, sí. Un sonerazo también y rumbero.
Lo he visto en vivo.
Sí. Entonces, bueno, también, no sé, hoy por hoy la serie Montalvo, etcétera. Entonces son todos personas que nosotros queremos que en el fondo hagan aportes en el disco.
Ajá.
Y ahora, o sea, la premisa que tenemos, que me disculpa a mi compadre que lo diga, pero... Es algo que me llena de orgullo, por supuesto. Pudimos acceder a tener una clínica personalizada con el bajista de Pedrito Martínez, que viene a Chile ahora en octubre, que es Sebastián Natal. Para nosotros, Pedrito Martínez Group fue como también una influencia, por lo menos en mi caso, con el tambor y también con los músicos que él toca. Entonces, siempre que se da esta oportunidad a través de Daniel Altamirano, un amigo de Valparaíso igual, que estudió con él en Nueva York, y... Él me preguntó qué posibilidad había de que Pedrito Martínez viniera a Coyhaique. Yo le decía que claro, podría ser, pero acá no hay mucho público para eso. No creo que llegue un teatro si es que viniera.
Claro.
Sí, en Santiago, caché que en Santiago hay más movimiento. Pero se me ocurrió la idea de pedir una clínica o tener una clase con Sebastián Natal, en este caso, que es un músico que yo admiro mucho. Él es uruguayo y toca bajo. O sea, en realidad toca todo, pero en Pedrito Martínez toca bajo. Uh-huh. Y nada, él accedió inmediatamente.
Súper.
Estamos en contacto a través de WhatsApp con él, y en octubre, cuando venga, vamos a estar una jornada con él, pero yo estoy seguro que eso va a ser tremendamente enriquecedor para nosotros como personas, como músicos, y en ese sentido no la aflojamos como a la idea de que músicos que tengan experiencia o que quieran compartir con nosotros, abrir nuestro corazón, abrir nuestras mentes para que podamos compartir con ellos de manera abierta, o sea, sin dejando un poco los egos de lado.
Sí.
Incluso músicos mucho más jóvenes que nosotros, pero que son espectacularmente increíbles y son que tienen mucho que decir y tienen muchas ganas de compartir. Uh-huh. Y bueno, también a propósito de eso estamos trabajando igual con José Mariot, que es un bajista cubano que vive en Santiago, que también es como tener a un maestro en Chile. Hace poco estuvimos maquiteando igual conjunto a un baterista que se llama David Pelayo, que igual es espectacular. Él es percusionista completísimo de sesión. Lo trajimos a Coyhaique, que quedó enamorado de la Patagonia igual, y me escribe toda la semana y cuando lo vamos a traer de nuevo, porque le encantó. Buenísimo. Le encantó la música igual.
Ya hay que estar nombrando a todos, hay que nombrar un par más porque se escucha en la radio. Bueno, un saludo a Mauricio Pérez, que él ha estado desde el primer disco con nosotros, ayudándonos, sí, con los arreglos, dándonos consejos, dándonos clases, dándonos de todo. Así que él es prácticamente parte de la banda también.
Claro.
También a Reinaldo Capote, el Melón, que es el director de Santo Solar, un tremendo trompetista que ahí en el disco la rompe. También ellos, cada vez que nos podemos contactar a través de Facebook, nos vemos, qué sé yo, siempre nos siguen ofreciendo
su ayuda,
mucho cariño. Son amigos nuestros,
una familia.
Nos agarramos de esos tremendos caballos para seguir aprendiendo, mejorando y trabajando.
Uh-huh. Excelente, oye, qué bacán como esa hermandad, ¿no? Que sí. Igual yo creo que también lo da mucho el ser de región, porque tal vez, bueno, no sé, obviamente puede que me equivoque, pero claro, en la ciudad hay mucha más competencia, hay mucha más gente que hace algo de lo mismo, por lo tanto, claro, se deja un poco de lado el compartir o el estar así, como ustedes dicen, en familia, ¿no? Y acá igual yo creo que por lo mismo, porque están tan alejados, como que esos lazos son más fuertes y se hace el intercambio, que al final es lo que, no sé, pues yo creo que es como la base o la esencia de esto, ¿no? De compartir la música, de compartir el conocimiento, de que si yo sé más que tú, no, oye, porque eres tan malo, sino, oye, ven, mira, esto podrías hacerlo mejor. Como eso, me parece bacán, los felicito por eso, por esa hermandad.
Thank you.
Y bueno, preguntarles también como, aparte del disco, ¿cuáles son como sus otras proyecciones como banda? No sé, tal vez salir de Coyhaique o ir a una gira por acá cerca, no sé.
Bueno, yo tengo un sueño, la verdad, pero que es la vida sin un sueño, ¿cierto?
Claro.
Así que es poder sacar a la banda a algún recorrido, pero me gustaría sacarla fuera de Chile. La verdad que recorrer Chile en estos momentos para mí quizás no es tan atractivo, porque encuentro que lo que nosotros hacemos está muy poco desarrollado todavía. Entonces me gustaría ir a otras partes. Aparte que ya cuando lo hemos podido hacer, hemos ido un par de veces a Argentina a hacer giras. Y nos hemos sentido muy bien la percepción que se tiene del arte en general, muy atractiva para nosotros, y yo me ilusiono más con andar fuera de Chile que andar por Chile, pero también, uh-huh, o sea, no tenemos nada contra Chile, seguramente en algún momento se va a dar que visitemos más ciudades de nuestro país, pero la verdad que me imagino el proyecto en otros lados.
Uh-huh. Sí, bueno, eso, terminar el disco, poder que se difunda, darle como un placer, un buen plan de difusión en el fondo. Y nada, ¿no? como que lo que dices tú es muy lindo con respecto al hecho de ser de región, por decirlo de alguna manera, aunque a mí me carga el centralismo.
Pero, claro, no, obvio.
No es que, claro, lo encuentro como que hoy en día, con los avances que tenemos, como la tecnología, no sé, estar más comunicado, esas barreras un poco se han ido perdiendo.
Sí.
Antes a lo mejor era más difícil, ahora sí, nos cuesta mucho hacer una videollamada o, uh-huh, o estar más cercano. Como dices tú, el cariño de repente de la gente de regiones distintas,
sí,
sobre todo del sur, ya que somos, sí, más,
de acuerdo,
en el sentido, más amorosos, porque también aquí las condiciones se dan para que de repente nos cuidemos un poco más,
sí,
en el sentido
más
de más cercano. Y en ese sentido también esa energía los chicos que de allá también la sienten. Entonces, uh-huh, la hacen parte de ellos también. Uh-huh. Porque la vorágine de las ciudades grandes, como dices, son mucha competencia, etc. Entonces la idea, no sé, igual a mí me gustaría poder ir a tocar a Valpo con Cosa Buena, ir a tocar a Santiago con Santo Solar, ir a tocar, no sé, con Clase Candela, que Clase Candela venga para acá. En el fondo, y algo que yo he soñado de siempre, y que deberíamos tener como una red de música latina en Chile. Ya, porque yo sé que hay rumberos en Serena, hay rumberos en Santiago, hay rumberos en Valparaíso, hay rumberos en Conce. En Puerto Montt, ayer estuvimos compartiendo con los rumberos de Puerto Montt. Entonces es entretenido porque al final es como si fueran familia. O sea, yo con ellos toco una clave y cantamos la misma rumba que nos gusta. Entonces, y eso es bonito, eso es muy lindo. Entonces yo ayer hablaba lo mismo con los chicos de Puerto Montt. O sea, no perder el contacto, porque es súper esencial que estemos unidos en ese sentido.
Claro.
Cuando vaya, no sé, por la borda a Puerto Montt, ya tenemos todo allá. Cuando vengan ellos para acá, aquí están las congas, no sé, porque son cosas que tienen que ir pasando igual un poco para que ya ese concepto de centralismo lo vayamos dejando un poco de lado y vayamos ya llevando cultura a todas las personas, que mientras más personas conozcan la música latina, la música de nuestra tierra, en el fondo se identifiquen y puedan darse cuenta, diferenciar que no es lo mismo tocar una cosa que otra. Entonces eso es algo muy interesante que yo creo que se va a dar también con este trabajo discográfico que estamos haciendo. La sorpresa de muchos es que entretenido lo que pasa. Yo por ahí he mostrado maqueta y le encanta. O sea, es como que no creen que sea que he hecho acá en Coyhaique.
Ya. Qué loco igual. Sí, no, como que está bien que no crean, pero también es feo que digan, claro, no te creo que tú lo hagas.
Claro, es como mucha... ¿Qué está pasando allá? Sí. O sea... pero eso es entretenido, o sea, nosotros nos llena de orgullo saber que es así, que en el fondo los músicos, los pares o los que no son músicos, el bailador diga, oye, esto está súper, súper bacán. Uh-huh. Y nada, seguimos trabajando, seguimos con nuestros sueños vivos, así que esa misma inyección se la damos a las nuevas generaciones de músicos que están trabajando, que están de a poco también sacando sus trabajos como con más influencias de nuestra música y eso.
Uh-huh.
Sí.
Excelente. Oye, chiquillos, por honor al tiempo, seguiríamos hablando
toda la tarde.
Pero pues bueno, agradecer nuevamente su disposición, el cariño. Yo de verdad me siento muy contenta de estar acá, no me quiero ir. También agradecer por los regalos, su disco, que no lo he podido escuchar porque no sirve, pero lo llegaré a escuchar a la casa. Y bueno, difundir la música negra, morena y mestiza, que es como lo que me apasiona, y llegar acá y estar acá y conocerles ha sido muy agradable. Muy grato. Y bueno, lamentablemente no los pude ver en vivo, pero ojalá en algún momento se así pueda es. Y nada, bacán, o sea, felicitaciones por este, primero por esta pasión por la música, segundo por llevar a cabo, o sea, sin rendirse todos estos años, hacerlo, seguir ahí aprendiendo, enseñando, compartiendo. Y bueno, éxito en su nuevo disco, esperamos tenerlos en La Mestizonora, ese disco también.
Buena.
Y pues nada, felicitaciones, un saludo, un abrazo muy grande, y no sé, ¿en dónde puede la gente encontrarlos? No sé si están en YouTube o redes, algo.
Sí, en YouTube tenemos ahí un par de cosas. Hay una banda, creo que dominicana, que se llama Banda Gorda.
Sí, entonces, ya te buscan.
Para que nos puedan encontrar, nosotros puedes poner Banda La Gorda o Banda Gorda Coyhaique. Si ponen Coyhaique, okay, ya se linkea para acá y ahí pues nos pueden escuchar. Sí. Y bueno, el disco no lo hemos subido a Spotify, pero yo creo que ya es una de las próximas tareas que tenemos.
Otra de los planes a futuro.
Sí. Queremos mantenerlo así como como fuera de este tiempo un poco, para que para sorpresa después sea como ahora el momento. Además estamos celebrando 10 años con la banda.
Claro.
Entonces estamos planificando también todo un movimiento.
A través de redes.
Ahora esta experiencia que vamos a tener con Sebastián Natal, que ya se nos acerca, que va a ser ahora en octubre, los primeros días de octubre. Probablemente estemos con Pedrito Martínez también ahí, capaz que nos veamos ahí también. Porque nada, para nosotros es como súper importante en el fondo nuestra música, llevarla como ojalá lo más alto posible. Ya, y somos bien ambiciosos en ese sentido. Así que por eso estamos trabajando duro para eso. Así que nada, un abrazo grande para La Mestizonora, para toda la gente que escucha esta radio maravillosa, el programa. Que sigan difundiendo la música latina en el mundo, ya que no se pierda, porque nuestras raíces son lo más importante y son los que hacen también que los pueblos se identifiquen. Uh-huh. Así que eso, seguimos haciendo patria aquí en la Patagonia. Yes. Acá hay sabor también, para sí, que no lo crean. Así que cuando quieran, igual ya saben, ahí estamos en las redes sociales también. Y nada, estamos en contacto, estamos hablando, te vamos a llamar cuando tengamos alguna información nueva. Probablemente va a estar ahí en primera. En primera plana, la idea. Así que eso, un abrazo grande y gracias por todo.
No, bacán, super.
Porque voy arriba y voy abajo.
Tú no sabes lo que yo traigo conmigo.
Porque voy arriba y voy abajo.
Y yo nunca voy para atrás. Siempre ser igual.
Porque voy arriba y voy abajo.
Tú no sabes lo que yo traigo conmigo.
Porque voy arriba y voy abajo.
Y yo nunca voy para atrás. Tú, frente a la pista pa' bailar. Yo, con mis amigos en el bar. No me pude resistir danzar contigo. Las muchachas del lugar te comienzan a envidiar.
Porque voy arriba y voy abajo.
Y eso siempre será igual.
Porque voy arriba y voy abajo.
Tú no sabes lo que yo traigo conmigo.
Porque voy arriba y voy abajo.
Y yo nunca voy para atrás. Paso de esa cintura a tus caderas.
estamos piel con piel. Esto te quema. Que no pase ni la luz entre nosotros. Las muchachas del lugar te comienzan a envidiar.
Porque voy arriba y voy abajo.
Y eso yo siempre seré igual.
Porque voy arriba y voy abajo.
Porque tú no sabes lo que yo traigo conmigo.
Porque voy arriba y voy abajo.
Y yo nunca voy pa' atrás.
Fue la Mestizonora, un viaje por los sonidos del mundo.